La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hablamos de África, la Europa de la Ilustración. Concordaba con la afirmación del filósofo europeo Hegel de que África era el lugar de la no historia, una realidad que en el continente al sur del Sahara son raros. Sabemos que son raros los archivos antiguos donde investigar, si bien además hay una relación directa con España, los manuscritos de Tumbuctú, de la biblioteca de Tumbuctú, y esa es la razón por la que algunos intelectuales afirmaban que faltan las fuentes, que África no tenía cultura. Un senegalés ilustre, que como es Ampate Ba, que fue secretario general de la UNESCO, decía que cada anciano que muere, Antonio, en África es una biblioteca que se quema.
Pues sí, desde luego, tenía mucha razón Ampate Ba con al decir estas palabras, porque en África la cultura oral ha sido hasta el siglo pasado el soporte y el vehículo de la memoria histórica y del saber tradicional. Tanto las costumbres como la religión, las lenguas, la literatura, esas narraciones, las genealogías, los poemas, los refranes, todo era transmitido de padres a hijos, de abuelos a nietos, en esas alegres veladas de la luna llena o alrededor de la hoguera en las largas noches de la estación fría. Y así, con métodos mnemotécnicos, ha ido pasando por tradición oral, pues sí, con mucha fidelidad la genealogía, por ejemplo, de los emperadores del imperio de Segú, del Malinqueto, de esto, se han conservado, en fin, podemos decir que casi como la genealogía de la Biblia, ¿no? Entonces muchos de esos tesoros podemos decir que los conservamos hoy gracias principalmente a los misioneros.
Pero obviamente al cambiar, digamos, el mundo de África, al cambiar la composición rural en cuanto a la sociedad africana, aquellas figuras que se ocupaban de la transmisión han tendido a desaparecer, con lo cual ha habido que buscar otras.
Pero llegaron justamente, pues eso ya al final del siglo pasado, al final del siglo XIX y principio del XX, muchos misioneros al llegar a África procuraban aprender las lenguas y los dialectos locales, y entonces al integrarse en estos pueblos, al mismo tiempo que ellos aprendían la cultura, los refranes, pues todo aquello fue al mismo tiempo escrito, y de esa forma podemos decir que se conserva hoy día, y un poco lo que hicieron los misioneros también, que mucha gente no lo sabe, en América Latina. Yo quedé, no digo espantado, pero con una admiración tremenda cuando se celebró el quinto centenario del descubrimiento de América, y en la Biblioteca Nacional de Madrid expusieron 190 gramáticas de lenguas a indígenas de América, de los indios de América, casi todas hechas por los jesuitas, los franciscanos, los dominicos del siglo XVI, XVII.
Bueno, vosotros también, en cuanto a África, que es lo que nos interesa a nosotros, vosotros habéis sido culpables, de alguna forma positiva, de la conservación de muchas lenguas africanas.
Hombre, primero porque se hicieron centros de estudio de lenguas, para justamente que los nuevos misioneros que iban llegando, no solamente católicos, sino también de las iglesias cristianas protestantes y otros cooperantes, que pudieran aprender las lenguas del pueblo. Y esto ha dado el caso, los tenemos aquí entre nosotros, varios métodos de aprendizaje de lenguas africanas hechos por compañeros nuestros. Sin ir más lejos, el Bambara que se estudia se hace con el método del padre Pepe Morales, como el Chisena se estudia con el método de Fernando Pérez. O sea, tenemos unos compañeros españoles que verdaderamente son verdaderos lingüistas y que han llegado a hacer una especie de asimil en las lenguas africanas.
Antonio, en tu caso, ¿cómo fue el aprendizaje de esta primera lengua africana?
Pues mira, cuando yo llegué en el año 56 a Mozambique, lo primero que hice fue ponerme a estudiar la lengua chisena, que se habla en todo el Valle del Zambeze, porque además es considerada una lengua franca, quiere decir una lengua vehicular, porque es hablada no solamente por la gente del Valle del Zambeze, sino también por casi todo hombre que ha ido a trabajar fuera, pues por lo menos habla o chapurrea esta lengua en los mercados, en los lugares de trabajo, y así pues es una manera de poder comunicar con mucha gente. Y fíjate, yo utilicé una gramática, copia de un ejemplar conservado en los archivos de la Compañía de Jesús de Roma, que la gramática había sido redactada a principios del siglo XVI, nada menos que en latín. Eso es para ver, y lo curioso es que ese idioma en cuatro siglos sin tener una academia de la lengua como tenemos nosotros.
Qué limpio, fijo y de esplendor.
Pues nada, este no había cambiado prácticamente nada en los 400 años. O sea, podemos decir que era más parecido el chichena del siglo XVI con el que yo aprendí que el castellano de Cervantes o de Fray Luis de León, de Santa Teresa y otros clásicos del siglo de oro con lo que nosotros hablamos hoy día.
Oye, Antonio, tú no solo sabes una lengua, aparte de las occidentales que contaríamos ya, pues pasarían los dedos de una mano seguro, el número de lenguas que manejas a la perfección, que otros chapurrean. ¿Qué es más difícil, la primera o luego ya empiezan? Porque, por ejemplo, entre las que tú sabes no tienen nada que ver unas y otras. Bueno, algunas son familiares, pero hay otras que no tienen nada que ver.
La primera cuesta más porque ahora son estructuras completamente diferentes. Ahora la ventaja es que la primera se aprende cuando uno es más joven. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho mejor del chichena que estábamos hablando, que lo aprendí cuando tenía 24 años y lo hablé pues durante 3 años intensamente y luego ya me fui al seminario. Pero justamente estando en el seminario, estaba en la frontera con Malawi. Entonces la lengua que se hablaba en Malawi, en aquella parte de la frontera, era muy parecida, es como si dijéramos el español y el portugués. Y yo, sin haberla estudiado, por así decir, pero ayudaba a los padres de la parroquia, los domingos me iba a decir misa a algún poblado, pero claro, me llevaba los libros escritos en esa lengua y prácticamente podía leerla lo mismo que la otra, ¿no? Aún me acuerdo que el otro día estaba con un padre del Malawi y le decía yo una frase y tal, y me la entendía, y yo le entendía también lo que él me decía, quiere decir, son muy parecidas. Pero luego, sin embargo, cuando estuve en Burkina Faso, la última lengua que aprendí, el Samo del Norte de Tuguán, que claro, como no tiene nada que ver con las lenguas de abajo de Mozambique, pues entonces, como ya tenía 50 años, se notaba que la memoria del disco duro ya estaba con un poco de robín. O sea, me costó más y ahora mismo pues tendría que volver allí, meterme en el baño otra vez para poderla hablar, mientras que el chichena me viene enseguida. Yo, por ejemplo, cuando rezo el rosario, muchas veces un misterio lo rezo en chichena, para que la lengua siga viva.
Bueno, aparte, para los que lo quieran saber, los otros idiomas que tienes occidentales, obviamente el castellano,
Bueno, las cuatro lenguas latinas prácticamente, o sea, tanto el francés, porque hice la mitad de mis estudios en francés y en Lovaina también estudié en francés, ¿no? Y luego después, pues el portugués, porque estando en Mozambique lo estuve enseñando 8 años en el seminario. El español, pues ya ves cómo lo hablo, aunque tenga el acento murciano, pienso que todo el mundo me comprende. O sea que las cuatro lenguas latinas, luego he tenido la mala suerte, por unos planes de estudios que cambiaron, de no haber estudiado el inglés a fondo, pero en fin, el inglés turístico, para no morirse de hambre, como yo digo, también lo puedo chaporrear.
Bueno, y un dialecto, el panocho.
Bueno, el panocho, claro, eso. Además, cuando yo era joven, en el seminario yo escribía panochadas, o sea, sí, me gustaba mucho el dialecto de Murcia.
Pues volvemos a África, a un continente que el mismo Kapuscinski, el premio Príncipe de Asturias español, decía que era un continente demasiado amplio, ¿no?
Pues sí, justamente este periodista polaco, que además en sus múltiples viajes y estancias como corresponsal, él siempre procuraba convivir con la gente en los barrios populares de las ciudades. No hacía como otros periodistas que se van a los hoteles de 5 estrellas. Y él decía, este continente es demasiado grande para descubrirlo. Dice, son 30 millones de kilómetros cuadrados. Y es todo un océano, un planeta aparte, todo un combo heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Dice, solo por una convención rezudionista, la comodidad nuestra, por eso decimos África, pero en realidad había que decir las Áfricas. Como decimos también nosotros las Américas, ¿no? O sea que en realidad el continente, como podemos decir también las Europas, ¿no? Aunque sea la Europa unida, pero en fin, cada pueblo, cada nación, pues tiene sus características propias. Durante la era colonial, pues la Europa de los mercaderes subordinó su tradición humanista y la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la lógica del beneficio del capital y explotando todas las riquezas de África. Y podemos decir, porque hoy mismo también sigue siendo lo mismo, y esto me trae a la memoria las vacas que estamos viendo ahora por las calles de Madrid, que en África la consideran como una vaca que todos pretenden ordeñar, pero que entre todos la han agotado también. Solo enumeraré la trata de negros, la explotación de los minerales y de las maderas preciosas, los monocultivos industriales como el café, el cacao, el caucho, el arroz, la piña, los coqueros, todo esto hace que muchos países de África se trabaje y se produzca para la exportación y muchas veces el pueblo pues está faltando alimentación. Entonces, este expolio general, que es causado por los conflictos armados también, tanto las contiendas civiles entre partidarios de etnias diferentes, o todas las guerras inducidas por los tigres y los chacales que vienen de fuera. Ahí están rugiendo China, India, Rusia, los Estados Unidos, las antiguas metrópolis. En fin, todo esto nos, y luego además, pues produce la emigración. Podemos decir que la emigración es como un SOS, es urgente de sálvese quien pueda.
Antonio, hablábamos antes de Hegel, de cómo había negado la cultura, la tradición histórica de África. Todo esto era un movimiento que se apoyaba en la filosofía, que se apoyaba en la religión, precisamente para el expolio de África, para, digamos, para adornar y permitir la conciencia tranquila de Occidente. Pero es que ahora estamos haciendo lo mismo. Ahora estamos, a través de las imágenes de televisión, estamos montando un panorama para callar las conciencias de Occidente en este expolio nuevo de África, en esta neocolonización.
Desde luego, mira, quien quiera conocer el continente africano, si solamente se limita a leer la prensa y a ver los noticiarios de las televisiones, pues podemos decir que tiene una idea distorsionada de los africanos, de ese colectivo que se llama los sin papeles, y que viene a farsear aún más lo que es el africano. Que mira, la vida en África es un conjunto de alegrías y de penas, quizás más penas que hay gozos. Y aunque los pueblos sobreviven con gran pobreza, es una pobreza generalizada. Y como en todos los rincones del mundo, los africanos celebran sus fiestas, tienen sus bailes, su música, su buena comida, será diferente de la nuestra, pero ellos la consideran buena. Los niños juegan y se ríen, van a la escuela, en fin, van a la escuela si existe alguna que no esté muy lejos de su casa, claro. Luego los adultos pues frecuentan los mercados, compran y venden, beben sus calabazas de cerveza casera, los jóvenes sueñan con emigrar o hacer planes para tener un futuro mejor, en fin, es la vida de cualquier ser humano reducida, podemos decir así, a las
caras. Pero unas condiciones peores, pero no dejan de ser unas condiciones, claro, de un ser humano con todo, en un país.
Sí, a la prueba,
administración,
claro, yo he participado en las aldeas, no del interior, y en fin, en una fiesta, pues bueno, si se come carne de perro, como hacían los amos del norte, pues se come carne de perro.
Sí, pero que tiene una organización social, claro, una estructura, etcétera. O sea, yo me acuerdo de un compañero de ambos, que ha estado en África trabajando y que ha estado en Asia, y comentaba que en Asia vio una pobreza indigna, una pobreza extendida a la mayoría de la población, y una pobreza que aterraba, cosa que en África no había visto nunca.
Ya. Bueno, es posible también porque esas grandes masas humanas que hay como en la India, en China, pues en África podemos decir que la gente tiene más espacio, está un poco más ancha, ¿no? No están así codo con codo. Entonces, pues eso, por lo menos tiene más aire para respirar y está el aire menos contaminado también.
Ya, a este propósito, tú contabas una anécdota que te había pasado en Burkina Faso, ¿no?
Ah, sí, esa es muy célebre. Cuando estaba en el centro de formación de animadores de comunidades cristianas rurales, quiere decir, eran matrimonios jóvenes para los sitios donde no había sacerdotes o misioneras, pues entonces por lo menos estos laicos bien formados eran los que se encargaban de animar la comunidad cristiana del local y al mismo tiempo también pues la catequesis, etcétera. Y por eso muchas veces lo llamamos los catequistas, porque es más corto que decir todo esto de animador de comunidad rural cristiana. Pues venían al centro parejas jóvenes que tenían entre uno y tres niños, o sea, para que pudieran también ocuparse, en fin, de estudiar. La formación era dada tanto a los maridos como a las esposas, aunque eran programas diferentes y horarios diferentes. Entonces, venían de todas las parroquias de la diócesis, teníamos una media de 25 familias cada año, de modo que como la formación duraba tres cursos, pues en el centro se juntaban unas 75 familias. Por tanto, alrededor de un centenar de niños entre unos meses y siete años. Y en el centro se hablaban hasta ocho lenguas y dialectos diferentes, que eran todos los dialectos de la diócesis. Pero claro, los hombres eran alfabetizados en francés para poder asistir a las clases, y las mujeres en yula, que es una lengua de los mercados muy parecida al bámbara, que es la lengua oficial del Malí, y que facilitaba también el contacto entre las mujeres, entre ellas. Bueno, pues un buen día recibí una carta de Manos Unidas, de aquí de Madrid, pidiéndome fotos de bebés y niños menores de 5 años. Pues nosotros allí teníamos donde escoger. Además, en cuanto les dije a las mamás que tenía que arreglar a sus niños para una foto, pues hice unas fotos preciosas con unos bebés sanos, limpios, regordetes, porque en fin el centro pues recibían buena alimentación y cuidado sanitario. Al poco tiempo recibo otra carta agradeciéndome el envío y diciéndome: padre, muchas gracias, pero aquellas fotos son tan bonitas que no sirven para nuestra campaña porque no inspiran lástima. Yo primero me entró rabia y luego después comprendí por qué. Entonces cogí la máquina, me fui a una aldea y a un campamento de pastores fulani, de esos nómadas que andan por allí, y fotografié a unos críos raquíticos, sucios, lagañosos, casi desnudos, con el vientre hinchado del quasi alcohol, consecuencia de la malnutrición. Y entonces aquellos críos daban lástima y daba pena verlos. Y entonces mi reportaje sirvió para campaña de Manos Unidas, para campaña contra el hambre.
Bueno, ¿y cómo acabó aquello?
Pues nada, acabó que me agradecieron la segunda parcela, pero lo digo, cómo se pueden falsear los datos, y muchas veces una fotografía nos la enseñan, y claro, todo va orientado a lo que quiere suscitar la vista de la fotografía, ¿no? Ahora, yo les dije además, al enviarle el segundo reportaje, con un poco de humor, que no tirasen las primeras fotos, y que dijeran a los bienhechores al año siguiente: mirad cómo se han puesto aquellos críos del año pasado, es el resultado de vuestra generosidad. Yo me acuerdo que en mis años de chaval, después de la Guerra Civil Española, había un anuncio del chocolate Matías López y ponía: antes de tomar se veía la familia toda delgada como fideos y después la misma familia toda rellenita y regordeta. Y claro, es que en aquellos años 40 los españoles aún soñábamos con engordar, no había problema de obesidad.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
A domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.